Madrid recuperada al 98%.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, así lo dice, así lo defiende el consejero de Economía. Madrid está un 98% recuperada en lo económico de los estragos del COVID. Javier Fernández Laschetti.
Madrid ya está en un 98,2% del PIB que tenía antes de la pandemia, que es 3,5 puntos más que la media nacional. España está solamente un poco por encima del 96%. O sea, nosotros ya tenemos al alcance de la mano el nivel económico que teníamos antes de la pandemia. Madrid está, una vez más, tirando del conjunto de España.
Aporta el 19% del Producto Interior Bruto español y ha crecido en el primer trimestre del año el triple que la media española. Y todo según Sol, a pesar de los feos económicos que hace Moncloa. Hoy la presidenta Ayuso está de visita en Andalucía haciendo campaña y desde allí se ha quejado de la escasa inversión, dice, del gobierno central en nuestra región.
5.000 millones de euros se quedaron en los cajones, por ejemplo, para el plan de cercanías. O, por ejemplo, según la ley de dependencia, tendríamos que estar al 50% el gobierno y el gobierno de la Comunidad de Madrid aportando a la caja común, y esto está siendo un desequilibrio de un 20-80. Y esto está ocurriendo en todas las consejerías, en todas las materias.
Los números de Isabel Díaz Ayuso no le cuadran a la delegada del gobierno. La representante de Moncloa en Madrid asegura que la comunidad es una de las que más recibe vía presupuestos y también de las inyecciones de los fondos europeos. Mercedes González.
Un 42,6% más que el gobierno anterior de Mariano Rajoy. De esta manera, el gobierno de España está cumpliendo con Madrid, con datos que ustedes pueden verificar, tras los años de restricciones que vivió la Comunidad de Madrid al frente del gobierno de Mariano Rajoy.
El choque Partido Popular-Partido Socialista se vive hoy también en el Ayuntamiento de la capital, martes de pleno. Y acusaciones cruzadas entre Mar Espinar y Martínez Almeida. La portavoz socialista ha enarbolado una bolsa de basura para denunciar la suciedad interbloques y el alcalde le ha respondido criticando a Sánchez.
Esta bolsa de basura representa su compromiso con la ciudad de Madrid. En esta bolsa de basura no caben los 6 millones que usted le debe a los madrileños.
¿Sabe lo que cabe en esa bolsa de basura y por qué la tiene usted tan cerca? Porque son las políticas del socialismo en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid, las políticas del sanchismo. Siendo socialista, se siente usted muy cómoda al lado de la basura.
No solo hemos tenido este choque, más allá de este incidente, la disolución del grupo mixto ha provocado un roce, un choque entre PP y Vox.
Señor alcalde, ¿cómo va a resarcir al ayuntamiento, a los madrileños, de los efectos negativos institucionales que con su arbitrariedad y prevaricación jurídica ha causado?
Me está usted imputando un delito. Entonces le ruego que o bien retire esa expresión o bien tenga el valor de irse a un juzgado y denunciarme por prevaricación.
Y las dudas sobre la presunta constitución irregular de Más País han sobrevolado la sesión en Cibeles con un duro cruce entre Almeida y Rita Maestre.
Cada vez que sale usted de aquí, señora Almeida, instiga el odio en general, muy especialmente contra mí. Roja, puta, guarra, enseña las tetas. Eso dicen sus seguidores cuando los lanza contra mis cuentas y contra mis redes sociales.
No me va a encontrar usted en el barro. No me va a bajar al barro. Si vive en el barro, señora Maestre. Si es que vive en el barro, es muy difícil bajarla donde ya está.
Barro, suciedad, acusaciones cruzadas, tribunales, todo de nuevo muy edificante. Vamos a otras cosas. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Detenidos 6 jóvenes por dar una paliza a otro en un bar de Tetuán.
Uno de los arrestados es menor de edad. Agredieron a la víctima el pasado mes de abril. Lo hicieron con machetes porque quería dejar la banda de los trinitarios. La delegada del gobierno, Mercedes González, recuerda el peligro que corren quienes entran en estos grupos.
Es muy fácil entrar, les prometen una vida fácil, pero como bien se puede ver en esta actuación, es muy difícil salir de ellas. De ellas se sale o bien herido, o bien fallecido, o bien a través de un ataque porque no permiten salir.
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estratégico de Economía Social y Cuidados.
Está dotado con 800 millones de euros procedentes de los fondos europeos que se destinarán a convertir compañías en crisis en empresas de economía social y potenciar además el sector de los cuidados, implicando a 12 ministerios. Yolanda Díaz, ministra de Economía Social.
Vamos a lanzar la economía social, queremos convertir España en un polo de referencia de la economía social en el mundo y en la Unión Europea. Y en segundo lugar, vamos a abordar la revolución de los cuidados.
La Unión Europea sigue debatiendo cómo avanzar en la desconexión de la energía rusa.
Los 27 han puesto en valor la unidad del bloque con las nuevas sanciones al Kremlin, que incluyen un embargo parcial a la compra de petróleo ruso. Hoy también estudian medidas para mitigar la crisis alimentaria por la guerra en Ucrania y el fortalecimiento de la defensa europea.
Termina el plazo para aplicar la sentencia del 25%.
El gobierno de Cataluña ha enviado unas instrucciones a los centros educativos tras aprobar el decreto con el que pretende sortear ese fallo judicial. Ciudadanos lo denunciará ante la Fiscalía y Alberto Núñez Feijóo dice que el Partido Popular está dispuesto a apoyarles.
Que cuente, si quiere, con un recurso de inconstitucionalidad. Lamentablemente, ante un gobierno que no toma decisiones, ante un gobierno que prefiere la alianza con Esquerra Republicana que el cumplimiento de las leyes en Cataluña, tenemos que reaccionar.
Y avanzado casi todo, nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y hoy día grande en Roland Garros, porque dos españoles van a buscar las semifinales en torno a las 4 de la tarde. Carlitos Alcaraz se mira al número 3 del mundo, Alexander Zverev, en la reedición de la final de Madrid, que ganó precisamente el murciano. Un duelo que ha quedado algo eclipsado por el duelo estrella de la noche entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. El tenista mallorquín le cede el favoritismo al número 1 del mundo.
La receta es jugar muy bien, no hay otra receta. No sé si voy a ser capaz, no tengo un bagaje lo suficientemente amplio para percibir si tengo esa base necesaria para jugar al nivel que necesito jugar, para ganar a alguien como Novak, pero lo voy a intentar.
Si los dos españoles consiguen ganar, se medirían en semifinales y asegurarían un español en la final del domingo. Por cierto, que el Atlético de Madrid ha repuesto ya la placa de Thibaut Courtois en el Paseo de las Leyendas del Metropolitano, que había sido arrancada. Y el Real Madrid de baloncesto ya tiene rival en las semifinales por el título de la Liga ACB. Será el Baskonia, que ayer eliminaba al Valencia. Arrancan las semifinales el jueves a las 10 de la noche en el Palacio de los Deportes al mejor de 5 partidos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:07, abrimos área de servicio público y lo primero es echar ese vistazo a este tráfico de martes, en las carreteras regionales. Conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tranquilidad pero precaución por unas obras que ocasionan circulación irregular en la salida de Madrid, en la A1 en San Agustín de Guadalís y también en la A6 en Majadahonda. En el resto de carreteras se circula con tranquilidad, pero recordamos que hay otras obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico de la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia. Van a encontrar habilitado un carril en dirección Madrid, pero también pueden encontrar circulación irregular, así que especial prudencia al volante.
Todo relativamente tranquilo en las carreteras de la comunidad. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en general la situación es bastante tranquila. Niveles de circulación bajos, a destacar algo más de intensidad en la entrada por la M607, a la altura del nudo de Colmenar, en la confluencia con la Avenida de la Ilustración, y en algunos puntos céntricos, como por ejemplo el Paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón, en sentido Plaza de Cibeles.
Sin constancia ahora mismo de problemas en los servicios públicos de transporte, 2:08, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y lo decimos siempre, del tiempo aquí hablan no las aplicaciones del móvil ni nada por el estilo. Aquí hablan los que saben, nuestros compañeros de Telemadrid. Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El tiempo en Telemadrid a las 3:25, pero antes aquí en la radio de los madrileños y un tiempo que está primaveral, ¿no? De momento se estabiliza y la cosa está medio tranquila.
Sí, hoy más bien veraniego ya, ¿eh? El último día del mes de mayo se despide.
O sea, esto va para arriba otra
vez. Ayer... tuvimos un regalo de 24-25 grados con nubes, con viento. Hoy viento poco, el sol luce, los cielos prácticamente despejados con alguna nube de evolución y las máximas, por tanto, en ascenso, con grandes contrastes entre las temperaturas nocturnas que han sido frescas y las máximas que llegarán a los 30-31 grados en la capital.
¿Y este panorama es el que vamos a tener durante toda la semana?
Sí, mañana estrenamos ya el verano meteorológico, que no el astronómico que llegará a finales de junio, y las temperaturas tienden a remontar, tanto las mínimas como las máximas. Hablamos de temperaturas en el entorno de los 18 grados, de mínima en la capital, todavía se puede conciliar bien el sueño con esa temperatura, y la máxima ya va a superar con creces la barrera de los 30 grados, así que llega junio con calor.
Llega junio con calor y llega este informativo con mucha información regional. La Radio de Madrid, la Radio Pública de Madrid, Onda Madrid, contando las cosas de la comunidad. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 8:30, vuelve España al partido de la Onda.
Arranca la andadura de los chicos de Luis Enrique en la tercera edición de la Liga de Naciones y con un partidazo ante Portugal.
Esta competición les debe una tras la final de la última edición ante Francia y en el horizonte el Mundial de Qatar.
Y además tenemos baloncesto, primer partido de la semifinal del Real Madrid ante Baskonia.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. La economía madrileña termina el primer trimestre del año casi triplicando el crecimiento medio del resto de España. El consejero Javier Fernández Laschetti ha detallado los datos que arroja la contabilidad regional y dice que estamos a punto de salir de la crisis que ha provocado el coronavirus, Enrique López.
Porque la recuperación, según el consejero de Economía, y pese a los envites de la guerra y la inflación, está siendo más intensa en Madrid. Javier Fernández Laschetti.
Madrid ya está en un 98,2% del PIB que tenía antes de la pandemia, que es 3,5 puntos más que la media nacional. España está solamente un poco por encima del 96%. O sea, nosotros ya tenemos al alcance de la mano el nivel económico que teníamos antes de la pandemia. Madrid está, una vez más, tirando del conjunto de España.
La Comunidad de Madrid es, dice Fernández Laschetti, el principal motor de la economía nacional, aporta el 19% de la riqueza del país y, según los datos de contabilidad nacional del primer trimestre, la mayor actividad empresarial y el impulso de las inversiones y también del consumo de los hogares han permitido un crecimiento del Producto Interior Bruto Regional del 0,8% entre enero y marzo, por encima del 0,3% de media nacional.
Haciendo una política distinta, bajando impuestos, manteniendo una política de mayor libertad económica, los resultados que conseguimos son mejores en términos de crecimiento económico y de las consecuencias, que son más empleo, más facturación de los negocios, luego, por tanto, mayores oportunidades de crecimiento y de desarrollo.
Entre las medidas, el Gobierno regional destaca la deflactación del tramo autonómico del IRPF, que exige también se aplique en la otra mitad, la estatal, y las deducciones asociadas a la natalidad. Si nos fijamos en la tasa interanual, Madrid creció un 5,2% en el primer trimestre, frente al 6,4% de media nacional, un menor crecimiento de Madrid que el Ejecutivo regional justifica en que la comparativa es respecto a hace un año, cuando Madrid optó por las aperturas frente a los cierres por la pandemia, y ya entonces se registró una mayor actividad económica.
La modificación de la ley del transporte que quiere aprobar el gobierno regional para blindar la actividad de los VTC, los vehículos de transporte sin conductor, peligra. Vox dice que es necesario hablar más con el sector y se niega a tramitar el texto por la vía rápida, lo que en la práctica puede hacer que caiga. Un nuevo punto de fricción entre el PP y los de Rocío Monasterio. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hay negociaciones, pero Vox por el momento se niega a tramitar por lectura única y sin más debate la modificación necesaria para que los VTC puedan seguir operando en octubre. Argumentan que es un asunto lo suficientemente importante para buscar más consenso, especialmente dentro del sector. Íñigo Enríquez, de Luna Vox, Alfonso Serrano, PP.
Es una iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid que han presentado ellos por su cuenta en riesgo, sin desde luego pactarlo con nosotros. Y a nosotros nos gustaría que en la tramitación parlamentaria hubiera tiempo para que se pudiera escuchar a todos los sectores afectados por esta ley y para que se pudieran acercar posiciones y llegar a una regulación vía ley, no vía reglamentaria, lo mejor posible.
Yo confío en que seamos capaces de llegar a un acuerdo. Me consta efectivamente que están existiendo esas conversaciones y yo creo que puede haber puntos de encuentro, porque creo que hablamos el mismo lenguaje en ese sentido. Apostamos por la liberalización, apostamos por la garantía de un sector como es el del taxi, apostamos porque haya seguridad jurídica para el sector de las VTC.
La izquierda se opone a la modificación tanto por su tramitación por la vía rápida y también porque perjudica, dicen, al sector del taxi. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso Unidas Podemos.
Nosotros defendemos el sector del taxi como un sector público que es absolutamente esencial. Y básicamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es dejarles vendidos.
Una reforma tan importante como esta, que afecta negativamente a miles y miles y miles de familias en la Comunidad de Madrid, y que el Partido Popular quiera pasar corriendo de puntillas con opacidad y sin dar ni un mínimo margen de participación.
Ayuso ha tomado partido por las multinacionales de la VTC. De hecho, lleva tiempo haciéndolo. Y no le importa cargarse un nuevo servicio público más, en este caso el servicio público del taxi.
En lo que sí está ya confirmado es el divorcio PP-Vox en lo que se refiere a la propuesta de estos últimos de Vox para bajar medio punto, también en el pleno próximo, medio punto más el IRPF regional. El PP confirma lo que ya apuntaba semanas atrás: no votará a favor.
La alcaldesa de Cenicientos y la exprimera edil de San Martín de Valdeiglesias, ambas del Partido Socialista, están en el punto de mira de los tribunales. Natalia Núñez está siendo investigada por presunta prevaricación y malversación de fondos y la demanda se ha ampliado a la exalcaldesa de San Martín y a otras 17 personas. Se sospecha que pudieron repartir parcelas del pantano de San Juan de forma irregular, algo de lo que han hablado hoy todos los portavoces en la Asamblea. Escuchamos a Alfonso Serrano, Partido Popular, Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista, Íñigo Enrique de Luna, Vox, y Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Lo que es evidente es que el criterio del Partido Socialista no es coherente, ¿no? Como digo, constantemente cuestionan y tergiversan la realidad para poner en jaque la honorabilidad de gentes del Partido Popular, pero cuando afectan a ellos, pues dicen que la prevaricación es administrativa o que no tiene nada que ver con corrupción.
Obviamente, cualquier caso de corrupción, que cualquiera tenga que dar explicaciones sobre ellos, estamos abiertos, o sea, nos parece lo normal en democracia y obviamente que se investigue.
No hay ningún caso ahora mismo en la Comunidad de Madrid en la que se haya abierto ningún procedimiento judicial a ningún cargo del PSOE, ninguno. Yo creo que en estos casos ni siquiera están imputados. Vamos, no estoy seguro ahora el punto administrativo judicial que están, pero yo creo que es que no hay ni un solo imputado. Entonces, claro, tomar decisiones u opiniones sobre casos en los que no hay judicialmente nada, pues es muy complejo.
Cuando un partido político se ve afectado por un caso de corrupción, tiene que dar explicaciones, faltaría más. Una cosa son las explicaciones políticas y otra son las responsabilidades judiciales, ¿no? En eso nosotros defendemos la presunción de inocencia.
Siempre y en todo lugar que se investigue hasta el final. Transparencia e investigación. Lo mismo que pedimos en la Comunidad de Madrid, lo pedimos en todos lados.
La presidenta de la comunidad está hoy haciendo campaña para el PP en Andalucía y desde allí ha vuelto a cargar contra la ley educativa del gobierno, avisando de que se va a revisar a fondo los nuevos libros de texto. Isabel Díaz Ayuso anuncia que va a auditar el trabajo de todas sus consejerías y también la inversión. Sigue criticando la inversión que Moncloa hace en nuestra región, Begoña Alarcón.
En Jerez, Díaz Ayuso ha vuelto a denunciar el daño que dice el sanchismo está haciendo a España, pero Ayuso se revela y anuncia que su gobierno no permitirá el adoctrinamiento en las aulas con los libros de texto que se están redactando quedando al amparo de la LOMLOE. La comunidad va a solicitar una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Educación. También quiere hablar con los editores, pero además la inspección educativa analizará pormenorizadamente los contenidos.
Nosotros, desde luego, vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la Comunidad de Madrid, una orden que vamos a dar a nuestra inspección educativa, y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos libros, de aquellos textos que contengan material sectario.
Que en Cataluña vía decreto se cierre la puerta a enseñar en castellano o que se indulte a secuestradores de niños es otra muestra más, dice Ayuso, de los efectos del sanchismo, pero con las inversiones en Madrid, Sánchez además está cebando.
5.000 millones de euros se quedarán en los cajones, por ejemplo, para el plan de cercanías, o por ejemplo, según la ley de dependencia, tendríamos que estar al 50% el gobierno y el gobierno de la Comunidad de Madrid aportando a la caja común, y esto está siendo un desequilibrio de un 20-80, y esto está ocurriendo en todas las consejerías, en todas las materias.
El Gobierno regional presentará un balance pormenorizado de cada consejería con todas las inversiones prometidas por Moncloa que no han llegado.
Esta queja de poca inversión ha sido rebatida por la delegada del Gobierno, Mercedes González, que asegura que Madrid es una de las grandes beneficiadas del reparto de fondos europeos y una de las regiones que más dinero recibe de los presupuestos generales del Estado, Raquel Ruiz.
Sí, este argumento lo ha acompañado con cifras la delegada para afirmar que Madrid ha sido la comunidad más beneficiada con las ayudas del fondo COVID y la tercera si nos fijamos en las cantidades asignadas de los fondos europeos. Aumento también de las inversiones incluidas en las cuentas generales que supondrán el doble de presupuesto para mejorar las instalaciones de Adif y Barajas. En total, según datos de la delegada, casi 20.700 millones de euros invertidos en Madrid.
Un 42,6% más que el gobierno anterior de Mariano Rajoy. De esta manera, el gobierno de España está cumpliendo con Madrid, con datos que ustedes pueden verificar, tras los años de restricciones que vivió la Comunidad de Madrid al frente del gobierno de Mariano Rajoy.
También rebate González las cifras de la presidenta regional sobre efectivos policiales.
Durante el periodo de gobierno de Mariano Rajoy se redujeron a 17.000, casi 18.000 efectivos, y lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es incrementar los efectivos de tal manera que volvemos a superar los 20.000 efectivos en la Comunidad de Madrid. Es decir, volvemos a las tasas del año 2011.
Y estas cifras, según la delegada, demuestran la apuesta que Sánchez ha realizado por Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 22. Tenemos muchos sucesos, entre ellos un presunto incidente racista en Tirso de Molina y la detención de varios trinitarios por el ataque a un joven en un bar de Tetuán. Quería dejar la banda ese joven. Lo repasamos todo con la ayuda de Paloma Nolasco. Agresión con tintes racistas en pleno centro de Madrid.
En la plaza Tirso de Molina, durante la madrugada del domingo, al parecer 10 dominicanos iniciaron una discusión con 5 subsaharianos que acabó con un herido grave de un machetazo y uno de los agresores detenido tras esconderse en una discoteca de la calle Mesón de Paredes. Mercedes González, delegada del Gobierno.
No tiene nada que ver con bandas, intervino tanto Policía Municipal como Policía Nacional y se está en investigación y espero que pronto se aclare.
El detenido de 43 años no es el autor del machetazo, pero participó en la paliza previa a los africanos. El resto huyeron. Los investigadores visionan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para poder identificar al resto.
Detenidos 6 miembros de los trinitarios por agredir a un joven en un bar de Tetuán. Ese joven quería abandonar la banda.
Ocurrió en el mes de abril cuando la víctima, un dominicano de 20 años, se encontraba con sus amigos. Al parecer, un varón accedió al local para regresar minutos después con otros jóvenes. Llevaban el rostro oculto y portaban machetes que le provocaron la semiamputación de un brazo. Silvia Pérez, portavoz de Policía Nacional.
Tras refugiarse en los baños, los agresores forzaron la puerta y comenzaron a agredirle, provocándole heridas graves en la cabeza, brazos y piernas. Los agentes de la Brigada Provincial de Información comprobaron que la víctima podría haber tenido vínculos con la banda juvenil Los Trinitarios, con la que al parecer quería romper la relación.
5 de los detenidos en prisión tienen entre 19 y 22 años. El sexto es menor y pasó a disposición de la Fiscalía. A todos se les imputan delitos de tentativa de homicidio y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Tenemos que lamentar, Paloma, la muerte de un senderista madrileño que pudo despeñarse por un canal de los Galayos en Gredos.
El pasado sábado en la Aguja Negra, efectivos de la Guardia Civil encontraron el cuerpo sin vida de un varón de 76 años, vecino de Rivas Vacía, Madrid. En el rescate emplearon 3 horas y medios aéreos por la dificultad de la orografía. Tras el levantamiento, el cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Ávila para practicar la autopsia.
Y cerramos este bloque con más detenciones. 18 pedófilos detenidos poseían material de explotación sexual infantil y lo distribuían por Internet.
En 13 provincias españolas, entre ellas Madrid, compartían el material ilícito desde ordenadores y dispositivos móviles y usaban conexiones privadas para dificultar la localización de los usuarios. La investigación se inició hace más de 2 años y ha contado con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos y el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Se han intervenido numerosos dispositivos de almacenamiento, entre ellos 21 teléfonos móviles, 6 ordenadores, 8 discos duros y 17 memorias USB.
Continúa la indignación por los atracos y las agresiones que se produjeron en la final de la Liga de Campeones. La UEFA ya ha encargado un informe independiente para aclarar lo ocurrido y hoy hemos conocido nuevos testimonios de seguidores del Real Madrid que fueron asaltados en París, Ángel García.
Testimonios como los de Sergio Clemente y Juan Carlos Alonso que han contado a los compañeros del partido de la una el caos y el miedo vivido incluso antes del partido, nada más llegar a Saint-Denis.
Oímos al fondo del túnel del metro, al ladrón, y yo le zancadillé, uh-huh. Y el tipo se veía que estaba entrenado, porque el tipo se rehizo, o sea, el tipo se cayó, y no nos dio tiempo ni a cogerle, porque el tipo salió corriendo y se llevaría lo que se tuvo que llevar.
Yo llegué a pensar, mira, me voy porque esto no merece la pena, me voy, pasé mucho miedo y dije, me da igual, no voy al partido y ya está, porque estaba agobiando demasiado.
Qué tela marinera, cómo pueden construir un estadio nacional en ese barrio.
Ellos, como estos 3 hermanos de Leganés, tardarán mucho tiempo en olvidar la pesadilla.
Intentaban robar como podían. Te iban, te quitaban la cartera de tal, les daba igual que te vieran, que no te vieran. Pues yo, porque estaban mis hermanos y yo, fuimos a defender y porque somos jóvenes.
Vamos, nosotros tuvimos que coger una botella para, si acaso nos hicieran algo, defendernos, porque no era aquello un total caos.
Había gente por ahí, niños, gente mayor, llorando, consolada. O sea, una barbaridad.
Vieron de todo menos policía.
A la fuera del estadio, que era donde estaban todos los delincuentes esperándonos, allí no había policía. Pasamos por calles con muy poca luminosidad y allí nos intentaban asaltar, venían nos corriendo, otros venían corriendo ya con bolsos que le habían quitado a otras personas, o sea, un caos y una pasividad de la policía francesa que no es normal.
Tanto UEFA como policía francesa nos han dejado desprotegidos sabiendo lo que había en este barrio.
Y tienen claro que a París no van a volver.
La portavoz del gobierno central, Isabel Rodríguez, se ha referido a lo vivido por los españoles a las puertas de Saint-Denis.
No tengo información al respecto, me comprometo a solicitarla y hacérsela llegar. Por supuesto, reprobar siempre cualquier hecho y acto violento, cualquiera que sea el contexto.
Hoy es día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid, un pleno empantanado por la sentencia que anula la creación del grupo mixto y por la presunta constitución irregular del partido Más País, en la que intervinieron algunos de los principales integrantes de Más Madrid. El Grupo Municipal Popular avisa que va a acudir a los tribunales civiles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, lo anuncia el alcalde. Si los concejales del grupo mixto no dan el paso, el Partido Popular sí.
Que el Grupo Popular va a presentar una querella ante la Fiscalía, de acuerdo a las informaciones que han aparecido, que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, que nosotros vamos a cumplir con nuestro deber y nuestra responsabilidad, que es aclarar esto hasta el último extremo.
El alcalde habla de delito con pruebas por esta presunta falsificación de firmas en la constitución de Más País, que deja en Cibeles momentos como este entre Almeida y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Que hay un partido político que sustenta un grupo municipal que es un partido fake y que se ha constituido sobre documentos falsos. La señora Maestra, la portavoz del gobierno más corrupto de la historia del Ayuntamiento de Madrid, es la líder de la oposición más corrupta de la historia del Ayuntamiento de Madrid también.
Una gran chorrada monumental, falsa como todas las anteriores, una chorrada monumental que no va a ningún sitio. Punto pelota.
Más Madrid niega la denuncia con un grupo mixto como protagonista de un pleno donde Vox y su portavoz Javier Ortega Smith pedían también explicaciones al alcalde.
Señor alcalde, ¿cómo va a resarcir al ayuntamiento, a los madrileños, de los efectos negativos institucionales que con su arbitrariedad y prevaricación jurídica ha causado?
Me está usted imputando un delito. Entonces le ruego que o bien retire esa expresión o bien tenga el valor de irse a un juzgado y denunciarme por prevaricación.
Almeida, además, ha pasado examen por los escándalos que dañan a Madrid, según la oposición. Escuchamos al concejal de Recupera, José Manuel Calvo, a la socialista María Espinar.
Y sin el PP viviríamos mejor. Nos ahorraríamos corruptelas, nos ahorraríamos escándalos, nos ahorraríamos comisiones millonarias y nos ahorraríamos espionajes.
Madrid no es la ciudad que se deja robar mientras mueren sus vecinos. Madrid no es un alcalde disfrazado de Boris Johnson.
¿Y qué dice Almeida? ¿Que no hay escándalos? Pues no hay daño.
Otro de los momentos del Pleno ha estado protagonizado por una bolsa de basura. La portavoz de los socialistas ha enarbolado una bolsa de desperdicios para denunciar la suciedad interbloques. Y Almeida le ha respondido criticando al gobierno central, Mar.
Se hablaba del reequilibrio en la ciudad y la socialista Mar Espinar levantaba en ese momento desde el atril una bolsa de basura llena de residuos recogidos en la calle. Ejemplo de la gestión del equipo de Almeida, ha dicho la respuesta del alcalde, considera que en la bolsa hay más que plásticos.
Esta bolsa de basura representa su compromiso con la ciudad de Madrid. En esta bolsa de basura no caben los 6 millones que usted le debe a los madrileños.
¿Sabe lo que cabe en esa bolsa de basura y por qué la tiene usted tan cerca? Porque son las políticas del socialismo en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid, las políticas del sanchismo. Siendo socialista, se siente usted muy cómoda al lado de la basura.
A la polémica sobre el simbolismo de lo que cabe en esta bolsa de basura se ha sumado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Es que me parece una tremenda falta de respeto. Todos tenemos derecho a expresarnos sin que nadie, y muy especialmente el alcalde de Madrid, nos califique como basura. Creo que le debe usted al Grupo Socialista un perdón.
Miente hasta cuando duerme, miente consciente e inconscientemente. Yo no he dicho que el Partido Socialista sea basura, he dicho que sus políticas me parecen basura, sí. Pero no que el Partido Socialista lo sea, lo que pasa es que como no está atenta habitualmente...
Esto es lo que ha dado de sí el debate sobre las diferencias entre los barrios de la ciudad, diferencias también que Espinar y Almeida han escenificado de lo que podemos tirar o no en una bolsa de basura.
El Orgullo 2022 arrancará con la colocación de una placa en Chueca. Las obras de Callao van a provocar que este año el Orgullo tenga que mudar uno de sus escenarios centrales a la Plaza de España y Villacís niega que las celebraciones vayan a ser desplazadas.
El Orgullo se va a celebrar como todos los años. El Orgullo no se va a ningún otro sitio que al centro y al corazón de Madrid, que es donde casi siempre, por lo menos desde etapas recientes, ha tenido su lugar.
Palabras de la vicealcaldesa. El alcalde, por su parte, reclama que la celebración no se convierta en una fiesta de exclusión y sigue negando la posibilidad de que la bandera arcoíris pueda ondear en Cibeles, aunque el Pleno acaba de pedir que se despliegue la enseña en la fachada.
Yo no me voy a meter, en este caso es en una guerra de banderas, ni voy a hacer polémica artificial de una cuestión que desde luego ni ocupa ni preocupa al conjunto de los madrileños. Tengo claro que en lo que de mí depende voy a cumplir con la ley y por tanto en la fachada del Palacio de Cibeles no puede ondear no la bandera del colectivo LGTBI, sino cualesquiera otras banderas que no sean las oficiales.
Hoy en el Pleno se ha hecho balance de cómo va el control de las terrazas, de sus ampliaciones, de las mesas y sillas en zonas de aparcamiento. Escuchamos a la concejala Silvia Saavedra.
Se han iniciado, como consecuencia de la aplicación de la modificación de terraza, se han iniciado 687 expedientes sancionadores. Hay 100 órdenes de retirada de terrazas. Se han impuesto 92 multas sancionadoras y 6 multas coercitivas. El balance que realizamos respecto a la aplicación de terrazas, de la modificación de terrazas que entró en vigor el 1 de febrero de 2022 es absolutamente positivo.
El caso es que vuelve el terraceo y con él las molestias asociadas. Los vecinos de la Plaza de Olavide se quejan de que, con la llegada del buen tiempo, se cuelga el cartel de no hay billetes en las terrazas de la zona y el bullicio atrae a múltiples músicos callejeros, algo que enturbia su descanso. Según los hosteleros, estos intérpretes en la plaza son pocos y respetan las normas. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí el panorama cambia a partir del mediodía cuando los 12 locales de hostelería desplegan mesas, sillas y sombrillas y esto se llena de clientes atraídos por el buen tiempo. Por la tarde además se suman esos músicos callejeros que tocan en la plaza para ganarse algo de dinero y no siempre es fácil, nos dicen los residentes, convivir con todo este bullicio.
Por las tardes hay muchas terrazas con mucha gente porque está muy agradable y en ocasiones sí que vienen músicos. Entonces yo entiendo que se está muy bien en la terraza, que se estar, pero el vecino que vive justo encima, pues seguramente no lo entiende tanto y la música pues le puede molestar porque la gente tiene derecho a descansar en su casa. Y el problema creo que es ese, que no sabemos buscar un intermedio en el cual todo el mundo pueda estar tranquilo y contento. Y eso es lo que creo que se debería buscar. Gente que toca guitarra, hay gente que canta, hay gente... El problema yo creo que es cuando hay gente que trae amplificadores. Eso suena mucho más alto y puede molestar más.
José Luis García es uno de los hosteleros de esta plaza, regenta desde hace hace años el restaurante Carril. Nos cuenta que los músicos suelen ser bastante respetuosos y que la mayoría cumple la normativa municipal.
Siempre habrá algún vecino que le pueda molestar, pero sí es cierto que son bastante meticulosos, que por lo menos los músicos que vienen por aquí, porque a partir de las 10, poco más, la verdad es que normalmente no están aquí cantando. Y si alguna vez alguno viene despistado, pues cualquiera de los establecimientos le decimos, oye, me llama la atención, presente, para evitar que haya más problemas, ¿no?
Hasta 6 músicos suelen coincidir al mismo tiempo en esta plaza de Olavide. Actualmente el ayuntamiento, recordamos, ofrece 500 permisos semestrales para tocar en las calles de la capital. Los intérpretes deben guardar 75 metros entre ellos y no tocar a menos de 20 metros de una terraza.
Y nos vamos a otra zona verde, un retiro sin humos. La Asociación Española contra el Cáncer ha recogido 5.000 firmas en Madrid para que se prohíba fumar en el histórico parque de la capital. Es una de las iniciativas que ha puesto en marcha con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora justamente este martes. Los expertos alertan de que el consumo de cigarrillos se ha duplicado entre las mujeres, incluso entre las más jóvenes. Alberto Ruano, coordinador de epidemiología del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, cree que se necesitan políticas más severas para luchar contra el tabaquismo.
Informar a la población de los riesgos para la salud que entraña el tabaco. Por otra parte, aumentar el precio del tabaco. España es uno de los países europeos que tiene menos impuestos sobre el tabaco. Y necesitamos también endurecer las políticas frente al consumo de tabaco. Prohibir el consumo de tabaco, pues, por ejemplo, en las terrazas de hostelería, son fuegos de artificio.
Y siguen sucediéndose los positivos por viruela del mono, pero las autoridades sanitarias mantienen la calma. Según el consejero, los aislamientos están funcionando y el pico de contagios ya se habría alcanzado. Hoy Enrique Ruiz Escudero ha visitado uno de los hospitales donde se están haciendo pruebas de diagnóstico y ha vuelto a reclamar acción al gobierno central, Eva Prat.
Con 96 casos confirmados, 20 más que ayer y 40 en estudio, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que los contagios por viruela del mono ya han tocado techo.
Con toda la precaución que esta situación merece, podemos decir que en relación a la fecha de inicio de los síntomas de los casos, todo apunta a que se ha alcanzado el pico de la curva epidémica. Esto es posible por las medidas de control de transmisión que se han aplicado a todos los niveles, es decir, con los afectados, con los contactos, con las mascotas y en los lugares identificados como lugares de mayor riesgo.
El aislamiento y la información a los contactos estrechos han sido claves, según ha dicho el consejero en su visita al Gregorio Marañón, uno de los 5 hospitales que están haciendo las PCRs para dar resultados en 24 horas. Hasta el momento han remitido 30 muestras y se han confirmado 19 casos. Para el paciente nada cambia y seguirá acudiendo a su hospital o centro de salud. Ruiz Escudero ha vuelto a quejarse por la lentitud del Ministerio en la compra de vacunas.
Y como siempre vamos tarde y sobre todo ese silencio absoluto en cuanto a la pregunta que les hemos hecho de cuántas vacunas y cuándo las vamos a recibir. Y tampoco estaría además tener una reserva de cara a futuras crisis sanitarias.
Dice el consejero que ya se podrían haber administrado unas 200 vacunas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Entramos en la información nacional. La enseñanza del castellano en la escuela catalana vuelve a ser el centro de la polémica. El Govern ha remitido esta mañana a los colegios un cuestionario para validar sus proyectos lingüísticos y comprobar que se adapten al decreto que ha aprobado y que, en contra de la sentencia judicial, no plantea cuotas para el castellano, sino criterios pedagógicos. El PP está dispuesto a llevar el decreto al Constitucional, Ciudadanos anuncia una denuncia contra el consejero catalán de Educación y Vox directamente exige que se intervenga la comunidad volviendo a aplicar el artículo 155, Noelia Ontoria.
Sí, el Govern sortea con una nueva legislación la aplicación de la sentencia que ordena implementar un 25% del castellano en las aulas. Hoy han hecho llegar instrucciones a todos los centros educativos para que se adapten al nuevo decreto aprobado ayer, asumiendo Educación toda la responsabilidad de su aplicación ante posibles demandas por desobediencia judicial. La norma incide en una vía pedagógica y no por cuotas como pide la justicia. Josep González Cambray es consejero de Educación.
Cada centro educativo debe elaborar un proyecto lingüístico que dé respuesta a la garantía del aprendizaje en plenas competencias orales y escritas, tanto en castellano como en catalán, al acabar la etapa obligatoria de cuarto de ESO. Los proyectos educativos se deben realizar con criterios exclusivamente pedagógicos. El maestro y el profesor no pueden optar a impartir la clase en una lengua distinta a la que contemple el proyecto lingüístico de ese centro educativo.
La oposición ya ha movido ficha. El PP se plantea llevar el decreto al Tribunal Constitucional. Ciudadanos denunciará al conseller y Vox exige que se aplique ya el 155. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo, presidente popular, y a Santiago Abascal, líder de Vox.
Que cuente, si quiere, con un recurso de inconstitucionalidad. Lamentablemente, ante un gobierno que no toma decisiones, ante un gobierno que prefiere la alianza con Esquerra Republicana que el cumplimiento de las leyes en Cataluña, tenemos que reaccionar.
Lo que hay que hacer en este momento es de nuevo intervenir la Generalidad de una manera sostenida, de una manera permanente y de una manera contundente para que se respeten los derechos constitucionales y los derechos fundamentales de una parte muy importante de la población en Cataluña. Y para hacerlo hay que hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario es desde aplicar el artículo 155 hasta detener al consejero de Educación y ponerlo a disposición de los tribunales.
Desde el Gobierno central, la ministra portavoz Isabel Rodríguez acaba de insistir en que las sentencias deben cumplirse.
Lo que dice el Gobierno es que han de cumplirse las sentencias y que todas las administraciones debemos cumplir con los mandatos de los jueces.
Lo que no aclara el Gobierno es si se tomará alguna medida para que se haga. El PSC se ha desmarcado del decreto del Govern.
Tras el boicot de Unidas Podemos a la conmemoración de la OTAN, hoy el partido ha abierto la puerta a participar en los actos de la cumbre de junio, aunque mantenga sus críticas. Los ministros de la formación morada han evitado confirmar su asistencia, pero sí han defendido que los contratos adjudicados para la celebración del cónclave son legales y no fueron concedidos a dedo, como denunciaba ayer Podemos. Flor Carazo.
Los ministros de Unidas Podemos no confirman su asistencia a la cumbre de junio. Dependerá de su agenda. Alberto Garzón incide en su compromiso con el Gobierno.
El compromiso absoluto e inquebrantable de esta fuerza política de Izquierda Unida es con el acuerdo del Gobierno de coalición y estoy absolutamente cómodo desarrollando este acuerdo de coalición. De hecho, estoy aquí presentando uno de esos resultados y además creo que es un acuerdo que mejora la vida de las familias trabajadoras, que es la razón de origen, desde luego, de las fuerzas políticas progresistas y particularmente de la mía.
Unidas Podemos deja la puerta abierta a asistir a la cumbre después de que ayer denunciara que se ha adjudicado 37 millones de euros a dedo para su organización. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hoy ha asegurado que la partida aprobada es legal.
Este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un Consejo de Ministras, de Ministros, y el expediente está a disposición, por supuesto, de la sociedad española e, insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad.
La portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, ha incidido en la importancia de la celebración de esta cumbre.
Indicarles la importancia estratégica que para el Gobierno tiene esta cita, por nuestro compromiso con los valores en defensa de las democracias y de la paz, que para nosotros tiene nuestro compromiso con la alianza.
Rodríguez ha rechazado que la división del Gobierno esté perjudicando a la imagen internacional de España, pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que sí está afectando.
El presidente Sánchez no consiguió que lo apoyase el Gobierno y nosotros, como partido de Estado, fuimos a apoyar a la nación española y al Estado español por una razón exclusivamente de credibilidad internacional.
Feijóo ha calificado de muy grave que Podemos acusara ayer de prevaricación al Gobierno al contravenir la ley de contratos.
Segunda y última sesión del Consejo Europeo Extraordinario para aprobar nuevas medidas frente a la invasión rusa de Ucrania, de la que se cumplen 97 días. Los 27 tienen que concretar el acuerdo alcanzado para prohibir la compra del petróleo ruso que se importa por vía marítima. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Parar la maquinaria de guerra rusa, ese es el objetivo principal que persiguen los 27 con el acuerdo político, que es el primer paso de un acuerdo final para bloquear las importaciones de gas ruso. Dejar de financiar las armas del Kremlin, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha reconocido, no obstante, que el acuerdo no es completo, puesto que habrá una excepción a las importaciones que llegan por oleoducto terrestre y que suministra sobre todo a Hungría y República Checa. Para el alto representante de política exterior, Josep Borrell, es un logro en toda regla que bloquea aún más las finanzas de Putin. No piensen solo en la importancia del petróleo. Hay otras prohibiciones que se han aprobado, además del sistema bancario SWIFT. Todo ello hará mucho más difícil la economía rusa y sus relaciones comerciales con el mundo. Es un paso más, es otra prueba más de unidad. Toma mucho tiempo porque requiere la unanimidad de todos los miembros. Por su parte, los líderes europeos han pedido además a la Comisión que tome medidas para aplacar el incremento de precios de la energía, incluyendo la posibilidad de introducir precios máximos temporales. También se ha aprobado una partida de 9.000 millones de euros en ayudas para Ucrania.
Y seguro que muchos de ustedes han sufrido una de esas largas esperas. ¿Cuánto suele tardar en contestarle en los servicios de atención al cliente de su banco, su póliza de seguro o la compañía de Internet? La atención telefónica, todos lo hemos experimentado, es lenta y hoy el Ministerio de Consumo ha aprobado un anteproyecto de ley para limitar a 3 minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en los servicios de información, reclamación y posventa, y para obligar a las empresas a que sea una persona y no una máquina la que responda. Las empresas que lo incumplan se van a enfrentar a multas de hasta 100.000 euros. Alberto Garzón es ministro de Consumo.
Son muchos los españoles y las españolas que desesperan cuando están ante una llamada de atención al cliente esperando a ser atendidos. Se trata de dificultades que desgraciadamente implican un gasto enorme de energía, de tiempo y de dinero para las familias españolas y que muchas veces acaban significando la renuncia al derecho efectivo de la atención al cliente.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Conciliar y potenciar la actividad física son los objetivos de la iniciativa Camino Escolar, que arranca mañana en Hoyo de Manzanares. Durante todo el mes se han establecido rutas con monitores para que los más pequeños vayan al colegio andando. Además, los padres van a poder recibir una notificación en cada momento del trayecto y cuando los niños se encuentren en el centro escolar. Tony Dacuña.
Los alumnos del Colegio Virgen de la Encina irán acompañados por monitores a clase durante todo el mes de junio. Laura García, concejal de Educación, explica los objetivos del proyecto.
Cuidar no solo el medio ambiente y el entorno del colegio, ¿no?, que a la entrada se congestiona de coches y es un poco lío, sino también pues para fomentar la actividad física y la socialización de los más pequeños.
Por el momento se han establecido 2 rutas para abarcar las zonas con más niños.
Las 2 rutas se concentran sobre todo donde hay más urbanizaciones, ¿no?, que son los núcleos urbanísticos donde hay más familias.
Además, explica García, los padres podrán seguir el recorrido hacia el colegio en todo momento.
A través de un grupo de WhatsApp que va a ser unidireccional, es decir, solo la empresa va a poder mandar ese mensaje de tu hijo ya ha llegado al colegio, ¿no? Y van a ir geolocalizados, de manera que las familias o esa madre, ese padre que vaya en el autobús, pues puede ir viendo a su hijo por dónde va y así yo creo que eso da seguridad a las familias.
De tener éxito, la iniciativa se extenderá también al próximo curso escolar.
El Ayuntamiento de Algete estrena un servicio a domicilio y gratuito de recogida de enseres voluminosos para tratar de evitar la mala imagen que provocan los muebles, los colchones, que a menudo se amontonan junto a los contenedores de basura. Patricia Cristóbal.
Si en Algete quieren acabar con esa sensación de suciedad de las calles que, según dicen desde el ayuntamiento, provocan los muebles, enseres o colchones que muchas veces los vecinos dejan en la vía pública para que los camiones de basura los retiren. El problema, que hasta ahora esas basuras de grandes dimensiones solamente se retiraban el último jueves de mes y por eso, en ocasiones, se tiraban varias semanas amontonadas en la calle. Por ello, el ayuntamiento aumenta el servicio que pasa a ofrecerse todos los jueves para reducir ese impacto visual. Estrella Pereda, concejala de limpieza.
La recogida sea todos los jueves de todos los meses, es decir, se pueden sacar los voluminosos los miércoles por la noche e intentamos evitar el caos, que todos los días haya muebles esparcidos por todas las zonas.
El consistorio inicia también ahora una campaña de concienciación para informar de esta novedad y sobre todo para pedir a los vecinos que vayan a sacar sus muebles que informen previamente al consistorio para que la retirada se haga con total efectividad.
Con esta campaña lo que pretendemos es intentar concienciar a la gente un Algete mucho más limpio.
Recuerdan desde el ayuntamiento que las sanciones por depositar residuos no autorizados en la vía pública pueden ascender hasta los 3.000 euros.
Y abre sus puertas el nuevo centro de salud de Arroyomolinos. Se ubica en la avenida de la Unión Europea y va a atender a más de 20.000 vecinos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo centro de salud de Arroyomolinos ya ha recibido a sus primeros pacientes. Han tenido que esperar un poco más de lo previsto porque, aunque el centro estaba finalizado en abril, la entrega de llaves, el alta de suministros y algún que otro papeleo han demorado la apertura. Pero hoy ya es una realidad.
El nuevo, pues como nuevo, está, tiene muy buena pinta. Necesitaba pues muchísimo más cobertura sanitaria.
El nuevo centro atenderá a más de 22.000 pacientes, cuenta con 2 plantas, más de 4.000 metros cuadrados de superficie y 19 consultas. Sara Benito es concejal de Sanidad y Políticas Sociales.
Por fin, y tras varios años de espera, el nuevo centro de salud de Arroyomolinos es ya una realidad. Desde hoy inicia su actividad y para todos aquellos que requieran de su utilización podrán hacerlo en la Avenida Unión Europea número 20. Es un nuevo centro que mira al futuro y que dará respuesta a las necesidades de todos nuestros vecinos.
El nuevo centro de salud de Arroyomolinos cuenta con un servicio de atención rural que funcionará todos los días de la semana de 9 de la noche a 8 de la mañana, también los fines de semana y los días festivos.
En Coslada esta mañana se han presentado las fiestas mayores del municipio, que se celebran del 9 al 13 de junio. 4 días de conciertos, cultura y actividades pensadas para todas las edades. Jaime Moya.
Desde el ayuntamiento aseguran que se ha prestado especial atención a ofrecer actividades que hagan disfrutar a todos los cosladeños. Emi Escudero, concejala de festejos.
Queríamos llegar a todos los públicos posibles, por eso hemos pensado en el público familiar, en el público mayor y en el público joven también. Y por eso hemos, bueno, pues diversificado esa programación, intentando sumar públicos.
Entre las actividades principales, conciertos de varios grupos de renombre, como Carolina Durante o El Canijo de Jerez. Para el alcalde Ángel Viveros, una oportunidad para volver a reunirse.
Saben que nos gusta el tener cerca pues, amigos, vecinos, compañeros, y ahora volvemos a ese momento, después de 2 años y medio muy duros, de 2 años sin fiestas patronales, pues volvemos a esa cierta normalidad.
A pesar de ello, el alcalde ha pedido prudencia y responsabilidad a los vecinos para volver a disfrutar de las fiestas de Coslada.
El resumen de lo ocurrido en la Feria de San Isidro ayer y la previa del cartel de hoy nos lo trae el director del Toril de Onda Madrid, Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mala corrida ayer de Samuel Flores, que le dio un encierro que se quedó en las fotos. Lo que salió por Toril les asustaba solo de verlo. Ejemplares enormes, con muchísimos kilos encima, algunos con pitones propios del encaste, propios de Samuel Flores, de los que no caben en la muleta. En definitiva, que fue eso, una corrida de fotos, porque luego el comportamiento dejó muchísimo que desear y solo Morenito de Aranda pudo lucirse una pizca con el sobrero, el tercero bis, que llevaba el hierro de José Cruz. Fernando Robleño, por su parte, valiente, astuto y experimentado, liquidó a su lote, y Damián Castaño, con más empeño que otra cosa, se estrelló contra la desidia en la tarde en la que confirmaba alternativa después de 10 años con el doctorado a cuestas. Hoy, 24ª del abono, llega otro de los clásicos de San Isidro, con la de José Escolar y con Octavio Chacón, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar en el cartel.
Noticias 14 horas.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya está por aquí, fiel a su cita, fiel al llamado, nuestra especialista en cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues esta mañana se ha presentado la temporada 22-23 del Teatro de Teatros del Canal, con una oferta variada que incluye tanto apuestas arriesgadas como clásicas, con artistas consolidados y también emergentes, con nombres como los de Paco Mir, Cristina Rosenbinge, Marta Pazos, Andrés Lima o Philip Glass, entre otros, y géneros para todo tipo de público. Blanca Lee, directora artística de Teatros del Canal.
Quien quiera que nos visite podrá elegir un espectáculo a su gusto de danza, teatro, ópera, teatro musical, recitales poéticos, performance, música clásica o teatro familiar.
Cerca de 90 espectáculos, de los cuales 59 estrenos para una temporada sin mascarillas, la de la recuperación definitiva, como ha destacado la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
Es un año de programación que es ambiciosa, es un año de programación para todos los públicos. Hablamos de casi 90 espectáculos, 32 montajes de danza, 22 de teatro, 5 de teatro musical, 1 de teatro documental, 22 conciertos de música, 4 óperas, 2 performances y un recital de poesía. Hay 60 espectáculos nacionales y 30 internacionales.
En cuanto a las propuestas, para esta misma semana abre sus puertas la muestra Sebastião Salgado y las colecciones reales Encuentros en torno a la fotografía de paisaje en el Palacio Real de Madrid. Ana de la Cueva es la presidenta de Patrimonio Nacional.
Sebastião Salgado y las colecciones reales es un encuentro con el paisaje. Pero es un encuentro también entre Patrimonio Nacional y Foto España. Es la primera vez en 25 años que el Festival de Fotografía Internacional más importante de España entra en el Palacio Real de Madrid. Las colecciones reales son carrozas, tapices, pintura y también fotografía. No se puede entender la historia de la fotografía ni en España ni en Europa sin conocer los fondos de nuestro archivo y de la Real Biblioteca.
Sebastião Salgado y las colecciones reales, Encuentros en torno a la fotografía de paisaje, reúne obras del artista brasileño Premio Príncipe de Asturias de las Artes junto con los fondos fotográficos de las colecciones reales. En esta muestra se analiza la relación del ser humano con la naturaleza y, como ha destacado la presidenta, es la primera vez que Patrimonio Nacional colabora con Foto España, certamen que dirige Claude Boussac.
Aporta, digamos, sobre a la vez una mirada hacia la fotografía del siglo XIX, pero también una mirada hacia la fotografía contemporánea, en concreto la de Salgado, donde vemos como un aspecto un poco de lo sublime que pensamos que solo podíamos detectar en la fotografía del siglo XIX.
La Fundación SGAE organiza Pantallafrenia, un ciclo de cine de terror en la Sala Berlanga. Silvia Pérez de Pablos es la directora institucional del audiovisual de la Fundación.
Arrancamos con una road movie, la película La Pasajera de Raúl Cerezo y Fernando González. Tendremos también la multipremiada La Vampira de Barcelona, es una creación de Luis Danés. También la coproducción No dormirás del cineasta uruguayo Gustavo Hernández. Por supuesto, los seguidores de Álex de la Iglesia, que son legión, tienen una cita obligada el 3 de junio para ver Veneciafrenia.
Una selección de cine de terror en la que no podían faltar los zombies.
Y también concluimos con una película de zombies, que es un clásico del género, que es la Malnacidos de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro.
Desde hoy hasta el próximo sábado 4 de junio, Pantallafrenia en la Sala Berlanga. Se celebra la quinta edición de Rodando Páginas del Libro a las Pantallas, un evento de referencia para el sector audiovisual y literario que este año coincide con la celebración de la Feria del Libro. Mario Madueño es el presidente de AMA, Asociación Madrileña Audiovisual.
Rodando Páginas es un evento donde se encuentran el sector editorial y el audiovisual buscando las mejores obras editadas en español que puedan ser adaptadas a una pantalla, sea en cine, en series o en un videojuego. Tiene lugar los días 6 y 7 de junio en la Feria del Libro en el Parque del Retiro de Madrid.
Ainhoa Buitrago presenta su disco La Ruta de las Flores en directo el próximo sábado a las 9 de la noche en la Sala Caracol. Y esta mañana nos adelantaba los detalles y algunos de esos invitados que la van a acompañar en el programa Buenos Días Madrid.
Pues al final es que viene gente a la que quiero un montón. Viene Yolisa, que es una gran amiga, viene Paula Mateus, que también, Kobe Quintana, y viene Alex Ubago, que para mí es una cosa que me lo dicen hace 2 años o 1 año y te digo, no, es mentira, eso no va a pasar. O sea, lo de Alex es una cosa que ha venido y lo valoro un montón y súper agradecida con él, la verdad, porque es una persona que admiro muchísimo.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. La La economía madrileña sigue a la cabeza de España.
En el primer trimestre creció casi el triple que la media nacional. El consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, asegura que nos acercamos a niveles previos a la pandemia.
Madrid ya está en un 98,2% del PIB que tenía antes de la pandemia, que es 3,5 puntos más que la media nacional. Madrid está, una vez más, tirando del conjunto de España.
La comunidad revisará los libros de texto del próximo curso.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia un plan especial de inspección para evitar, dice, el adoctrinamiento en las aulas.
Nuestra consejería va a solicitar una reunión urgente en la Conferencia Sectorial de Educación para tratar estos asuntos tan importantes. Y también vamos a solicitar una reunión con la Asociación Nacional de Editores y así como trasladar esta situación a todas las instituciones allá donde tengamos la oportunidad de tener voz.
Ayuso denuncia el trato del Gobierno central a la región. La delegada del Ejecutivo en Madrid, Mercedes González, lo desmiente con datos sobre inversiones.
Un 42,6% más que el Gobierno anterior de Mariano Rajoy. De esta manera, el Gobierno de España está cumpliendo con Madrid, con datos que ustedes pueden verificar, tras los años de restricciones que vivió la Comunidad de Madrid al frente del Gobierno de Mariano Rajoy.
Crispación en el pleno de Cibeles.
El alcalde Martínez Almeida ha sido el blanco de las críticas de las portavoces del PSOE y Más Madrid, Mar Espinar y Rita Maestre.
En esta bolsa de basura no caben los 6 millones que usted le debe a los madrileños.
¿Sabe lo que cabe en esa bolsa de basura y por qué la tiene usted tan cerca? Porque son las políticas del socialismo en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid y las políticas del sanchismo. La señora Maestre, la portavoz del gobierno más corrupto de la historia del Ayuntamiento de Madrid, es la líder de la oposición más corrupta de la historia del Ayuntamiento de Madrid también.
A mí usted no me va a bajar al barro de la peor política, señora Almeida. A mí no me va a bajar al barro de la peor política.
Pues hasta aquí este informativo. Hasta mañana. Gracias por escuchar.